pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece, que crece, ese sol crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece un sol en mil voces, arde para disparar. Voy derrocando a roca, periodismo artesanal.
Que sucedió el sábado pasado en Villa Mascardi, Bariloche. Vamos a estar contándoles sobre Rafael Nahuel, fusilado por la espalda por un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. ¿Quién era Rafita? Como lo llamaban sus compañeros. Y también vamos a estar aclarando por qué la versión del Ministerio de Seguridad no se puede comprobar.
En el día en que nos enteramos los rivales de la Argentina en el Mundial, nuevamente que Nigeria, Islandia es un país nórdico, y Croacia, bueno, otra vez un equipo de la ex Yugoslavia. Pero en este día, decía, vamos a tener también una entrevista en vivo con Alcira Argumedo, la recientemente ex diputada por la ciudad de Buenos Aires, diputada nacional. Vamos a estar hablando respecto de la actualidad, la coyuntura política, y también, por supuesto, su trayectoria como militante y toda la información, experiencia y demás cuestiones que podemos recoger de su testimonio.
¿Qué opinan de los contrincantes de Argentina?
¿Los qué?
Los contrincantes del grupo.
No entendí, discúlpame, ¿podrías repetir la pregunta?
Los grupos que se van a enfrentar en este próximo mundo.
Los rivales de la Argentina.
Los equipos.
No sé qué decir.
Yo creo que en Nigeria ya somos muy amigos, o sea, nos conocemos desde hace un montón de mundiales, jugamos siempre juntos.
¿Está garantizado que Sampaoli va a dirigir el mundial?
No sé. Me gustaría que esa pregunta no...
Ah. Pongo, o sea, ahí en,
una certeza,
en tela de juicio.
Despertaría un poco de esperanza en el pueblo argentino. A ver que podemos cambiar de un técnico otra vez más y puede agarrar el Chacho Caudet, por ejemplo.
¿Hubieses elegido otros rivales, Santi, o estás conforme? Cuando viste, vos seguiste el sorteo en vivo,
no,
o te enteraste después?
No, a través de WhatsApp.
Y mientras te iban tirando las bolillas, ¿te ibas poniendo contento o te mantenías intransigente?
No, iba aportando comentarios a lo que yo consideraba eran rivales o grupos más o menos tranquilos y grupos más complicados. En la Argentina no hay ninguno que tenga el nivel de la selección de Sampaoli, que por cierto no es muy bueno, pero digamos con nombres uno espera cierto desempeño. Sin embargo, no hay ninguno que sea muy, 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 muy malo.
Tengo otra pregunta igual, más allá de todo esto.
Vos que estuviste siguiendo en vivo, minuto a minuto.
Sobre los rivales.
Sí, está clarísimo, la verdad que es muy interesante. Pero yo quiero que me cuenten qué opinan ustedes del smoking que portó Diego Maradona en esta ceremonia, con un hermoso moño amarillo.
No sé si llegaba a ser smoking, no soy un especialista en indumentaria.
Yo tampoco.
Pero... Sí, creo que con moño se le dice
sí, smoking. Sí, pero ese moño dorado, bueno... ¿Qué decir?
O sea,
del pibe de oro,
es
¿no?
Es el mejor del mundo. Así,
okay.
Lo demuestra.
No hay críticas.
Con un moño lo demuestra.
No hay críticas, perfecto.
Yo no vi a alguien mejor vestido que Maradona.
No, para
si vos, si vos me mostrás a otro personaje del fútbol,
además,
mejor vestido.
¿Qué dijo Maradona? La selección argentina juega mal, juega muy mal.
Dijo
eso. Que decir el Diego. Nadie más.
Nuestra productora dice que va a hinchar por Croacia. No sé por qué. ¿Por qué qué? Ahí filman Game of Thrones.
Ah, mira vos.
Pero no toda la serie, solamente una parte.
¿Pero son todos croatas los de Game of Thrones? ¿O eso
no, no son croatas? En su mayoría son británicos los
Silvina,
actores.
Silvina, una pregunta. ¿Los jugadores croates? ¿Son lindos como los de la serie? Ah, ok.
No le consta a nuestra productora si son lindos, usando el adjetivo de nuestra compañera Fanu. Pero bueno, el programa está vendido. Ya estamos atentos a lo que va a pasar de acá al 6 de junio. Pero antes, yo sé, Fanu, que estuviste siguiendo
queda...
en vivo.
Sorteo, sí. Que
hay sorteo, eso. ¿Va a entrar el sorteo?
Sí.
Que el apagón informativo no me deja
prender. Sí, por supuesto. Sí, al final del
programa.
Pero
recordás nuestras redes sociales, me imagino.
Sí, no los podemos leer, así que, pero igualmente los invitamos a participar a través del Facebook de Rock and Roca, a través del Twitter, arroba de Rock and Roca. Ya está.
Y vamos a estar sorteando dos libros de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Borges habla El silencio y La filosofía no se mancha, que son textos escritos desde el pabellón de Florencio Varela.
Siguiendo con una linda racha de sorteo de libros que siempre viene bien, ¿no? Siempre nos gusta desprendernos.
Regalones.
Con nuestros, iba a decir televidentes, pero no, todavía no llegamos a la televisión. Sin embargo, este es el Derrocando a Roca de esta noche, el número 32. Mientras nuestro operador bebe un trago que lo refresque,
de guaraná.
Vamos a presentar, vamos a darle inicio musical. Santi Pellegrini, es tu turno.
Sí, bueno, dado la temática del mundial, me tomé el atrevimiento de a partir de una de las muy conocidas frases que dice que la vida es eso que pasa entre mundial y mundial.
Ajá.
Mirá vos.
Esa misma pregunta se hacía George Harrison con esta canción en What is Life.
Que en paz descanse. Este es el Derrocando a Roca número 232, que al periodismo lo callen otros.
My love is a beauty.
viene la época navideña y seguramente necesitas un préstamo porque estás hasta las pelotas con la plata. ¿Necesitas plata fresca? ¿Te pregunta créditos? Te cuento que ellos te la prestan con tasas aptas para los sectores populares, hasta en 12 cuotas, en pesos. No cobran gastos de otorgamiento, análisis crediticio, ni costo alguno por la gestión de tu crédito. Además, tienen servicio online las 24 horas, los 365 días del año en su página créditoscony.com.
Soy Guille, estoy en Inocencia. Para mí, el rockar a roca son muchas cosas, pero voy a elegir una. Es la vuelta de Calfumburá, ¿sí? El cacique de las pampas, ¿sí? Es la vuelta de todos los escritores que quedaron de alguna manera abajo, ¿sí? De una alfombra, como si fuera polvo, y que hay que reivindicar, como Álvaro Yunque, y Calfumburá, la conquista de las pampas. Esa estatua va a quedar abajo, y cuando esté abajo, vamos a estar para recibirla y destruirla, todos los que debemos destruir. Nosotros los jóvenes, el viejo Bayer también, ¿sí? Y sobre todo los que vienen atrás de nosotros, que finalmente creo, poquito a poco, van a empezar a entender que ese fue el proyecto de unos pocos, un gobierno de oligarcas, de liberales, que a fines del siglo XIX tenían un proyecto político nefasto para nuestro país.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia.
Rafael Nahuel era un pibe de barrio. Tenía 22 años y aunque no era militante mapuche, conocía la lucha territorial que se estaba dando en la zona. E incluso cada tanto asistía a ceremonias. Llegó a Villa Mascardi para estar con parte de su familia y quedarse allí unos días en lo de su tía, María Nahuel, su tía paterna. Fue una de las detenidas durante el desalojo del pasado jueves.
Rafa tenía una vida dura, con los problemas que acarrean los pibes de las barriadas humildes del Alto Bariloche. Conseguir un buen laburo teniendo apellido mapuche y dirección en el Nahuel Hue le presentó casi una utopía. En 2011, Rafael se acercó a Alto Construcciones, que luego derivó en el San José Obrero, un espacio para el aprendizaje de oficio y la contención y la búsqueda de una salida laboral para los jóvenes de los barrios más vulnerados de Bariloche.
En Colectivo Al Margen aprendió carpintería. Hacía changas con todo lo que había aprendido. Changueaba como podía para ayudar a la familia.
Desde el jueves, el grupo especial de albatros de prefectura salió a cazar mapuches. En Villa Mascardi, con las caras pintadas, camuflados y arrastrándose por el suelo con drones y linternas.
El sábado comenzaron a llover las balas de plomo 9 milímetros. Del otro lado, solo tenían piedras. A las 4 de la tarde, al grito de «¡Quietos!» al piso, los prefectos encontraron a Rafa junto a dos peñi y una lamien en la casilla de palos y nylon. Una bala entró y salió del hombro de la lamien. Otro tiro impactó en la cadera de Rafa. Llegó hasta sus costillas y quedó encajado en su espalda. No hubo reanimación que lo salvara. Rafa murió en los brazos de sus hermanos. Abajo los esperaba el aparato represor apuntándole con sus fusiles.
Abrazos que se suelen. Esta reja que nos mantiene presos.
que lloran cada paso hacia atrás.
Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, como les comentábamos hace segundos. Uh-huh. Así lo reveló la autopsia del cuerpo. Y fuentes con acceso a la causa, que tiene hoy en día la causa abierta por el asesinato, confirmaron que la bala alojada en el tórax de Rafael es una 9 milímetros, que sí, justamente es compatible con las utilizadas por prefectura en el momento de la represión. No caben dudas.
Las sí, reglamentarias. Pese a que, como suele pasar sistemáticamente en estos casos, ya desde hace un tiempo, cuando lamentablemente tenemos estos hechos que vivir y que lamentar, rápidamente alguna autoridad, algún miembro del gobierno aparece y sale absolutamente primero a bancar el accionar de las fuerzas represivas, y además inmediatamente un efecto dominó, el resto de los medios podría decir allegados, pero en verdad podríamos decir que todos los medios masivos adhieren a esa línea y empiezan a tirar cosas como, por ejemplo, la bala salió del propio, pudo haber sido de alguno de sus compañeros y ese tipo de cosas.
Sí, el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, inmediatamente después y durante la semana, más precisamente Patricia Bullrich, dijo que los disparos de fuego no eran en dirección a los atacantes. Habla de atacantes como si del otro grupo hubieran habido también balas.
Sí, lo que es más preocupante, me parece, es que en pos de la estrategia del gobierno de legitimar el uso de la fuerza por parte de la fuerza de seguridad y de dotar de buena imagen a la fuerza de seguridad, plantean, como en un momento dijo Patricia Bullrich, nosotros no tenemos que probar nada frente a la justicia, lo cual es totalmente contrario a lo que se realiza en este tipo de cosas. Digamos, en hechos como el que sucede una represión, un asesinato, la policía sí tiene que dar pruebas de por qué accionó, cómo accionó, y en todo caso, si fue legítima defensa, comprobarlo, expresarlo a través de pruebas que en este momento no existen. Ya después Marcos Peña salió a decir, nos está preocupando que no estaríamos encontrando las pruebas como para fundamentar esto.
Bueno, y ahí posiciones encontradas, ¿no? Porque Garabano dijo algo, Patricia Bullrich dijo otra cosa totalmente distinta, incluso llegó a decir que no va a dudar del carácter de verdad de la versión de prefectura. Personas que han dicho que se trataba de un grupo violento, la misma Gabriela Michetti ha dicho que se trataba de grupos violentos que tenían armas, que tenían escopetas. Esas armas nunca se encontraron, por supuesto. Entonces, estamos hablando de versiones que no coinciden ni siquiera con la realidad.
Por eso decía el mecanismo que se repite, al igual que cuando ocurrió con Santiago Maldonado. Primero se oyó el testimonio de la fuerza de seguridad y luego, cuando ya públicamente no se podía más, se empezó a oír a quienes estaban enfrente. Entonces
la causa avance, ¿no? Y se pueda esclarecer este hecho con los responsables.
Seguimos con el Derrocando Roca. En el próximo bloque tenemos entrevista al señor Gumedo. Vamos a la tanda y continuamos.
La tribu 88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu encendida.
Espacio publicitario.
Siempre hay motivos para juntarnos con amigos, amigas y familia. Sumá un motivo más con la mejor pasta fresca, Pastas Quintela. Exquisita variedad de pastas, empanadas y prepizzas.
Nos encontrás en las siguientes direcciones:
Avenida Díaz Vélez 3860
o en Avenida Boedo 187.
Hacenos tu pedido al 4958-0555 o al 4862-2717
y te lo llevamos sin cargo.
Pastas Quintela. ¿Te la vas a perder?
¿Sabías que cambiando tu consumo transformás realidades? Sé parte activa de otra economía.
Colectivo Solidario.
Consumí productos del cooperativismo y la autogestión de todo el país a través de la cooperativa Colectivo Solidario.
Envíos a domicilio toda la semana.
www.colectivosolidario.org.
También que estamos en Facebook y en Twitter, ponele.
Además, nos encontrás en el mercado de la economía solidaria Bonplan.
Bonplan 1660.
Anímate a un consumo diferente. Colectivo Solidario.
Esa gimnasia, diríamos así, de producir significación en contra de la significación establecida. Eso es una gimnasia, lo que yo entiendo, una de las prácticas ligadas a la literatura. Si eso permite otro tipo de intervención respecto de otros discursos, que también coagulan, cristalizan sentidos, estabilizan lugares comunes, obturan posibilidades de pensamiento, pero insisto, eso es una...
Seguimos acá en el patio interno de La Tribu haciendo una entrevista con Martín Coan. Si la querés escuchar completa, podés entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast.
Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos, escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos.
www.estudiodosrios.com.ar.
Facebook, arroba Estudio Dos Ríos. Dos Ríos, creación que transforma.
¿No te gustaría cambiar la banda de sonido de tu vida? RCT Club Vacacional, en medio del bosque, a metros del mar y a solo 20 minutos de Mar del Plata. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia. Visítanos en la web rct.com.ar. RCT Club Vacacional.
Fin de espacio publicitario.
La Tribu FM 88.7.
Si ves a alguien que se desmaya, ayúdalo.
Dicen ¿Y qué va a decir? Si ves a alguien que se desmaya, pegale una patada en la cabeza y tirarlo por la ventana. No puede decir eso un cartel.
Sin aire no hay fuego.
Eso es el matrismo, eso es el matrismo.
El oyente y la oyenta derrotando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos malditos inconformistas.
Están esos discursos. ¿Para qué los veo? ¿Pueden apagar la tele? ¿Puedo leer un libro? ¿O me puedo jugar a la Play, que es más productivo?
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando?
Busqué otras formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora. Está bien a la gente,
sí, sí, escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Derrocando a Roca, viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata. Lo que buscas para tu hogar lo encontrás en amoblamientos2001.com.ar. LED Smart Ken Brown 32 pulgadas a 5.899 pesos. Oferta exclusiva, contado efectivo. amoblamientos2001.com.ar.
Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas es, según el último informe de los 15 años. No resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
Debate en el cual yo no voy a entrar. Son 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganaras 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No.
¿Pero podrías vivir con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Stop.
Seguimos en el Derrocando Roca número 232 y estamos ya en comunicación telefónica con la entrevistada de esta noche. Alcira Argumedo, oriunda de Rosario, recientemente ex diputada por la Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, socióloga, docente universitaria, ex incluso candidata a presidenta. Alcira, muy buenas noches, muchísimas gracias por atendernos y estar en el aire de la tribu.
¿Qué tal? Buenas noches. Te rogaría si podés hablar un poquito más fuerte porque no escucho bien, ¿eh?
Perfecto. Bueno, primero preguntarle sensaciones ante las recientes asunciones en el Congreso. ¿Cómo ve que está conformado? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar según tu visión?
Mira, no tengo demasiada idea cómo quedó la composición final, aunque sé que se ha dado un crecimiento del macrismo, evidentemente también, o de Cambiemos, como se quiera llamar, evidentemente también hay una división en el campo del PJ, ¿no? Donde la actitud de Pichetto pareciera ser una diferenciación muy fuerte respecto de Cristina Kirchner, porque entre otras cosas se supone que Cristina Kirchner va a ser una oposición bastante contundente, mientras Pichetto ha venido tratando de negociar. Bueno, lo más reciente y condenable es el aprobar la ley
de reforma previsional,
¿no? Entonces, pero bueno, habrá que ver cómo se puede conformar ese polo donde evidentemente hay un avance del macrismo, ¿no?
Y Alcira, consultarte en este sentido, ¿qué opinión te merece? Bueno, un poco lo estuviste comentando, pero profundizándolo un poco, ¿qué opinión te merece esta actitud, este pedido de una oposición moderada, el término gobernabilidad, el rol que, si se quiere, se está intentando sacar el peronismo de encima, de acuerdo a su posición con otros gobiernos como el radicalismo en el 80, e intentar evitar un poco estos rasgos antirrepublicanos, anticonstituyentes?
Bueno, más que antirrepublicanos, yo me parece que son ciertas posiciones. Esto de alguna manera lo ha comentado Graciela Camaño con referencia al Frente Renovador en Diputados, donde evidentemente lo que ellos llamaban la oposición responsable y la ancha avenida del medio, bueno, terminó en un pasillo, la ancha avenida del medio, y ellos mismos recibieron un cierto castigo, digamos así, en el sentido que ellos piensan no se entendió lo que queríamos hacer. El problema fundamental es ver hacia dónde va este gobierno y cuáles son las propuestas que está señalando, y desde ahí definir cuál va a ser la actitud de apoyo o de oposición, porque verdaderamente se están dando pasos en una política que son verdaderamente muy, muy preocupantes, ¿no? Digamos, esta exacción de 100 mil millones de pesos a los saberes de los jubilados es casi una crueldad, porque verdaderamente estás hablando de jubilaciones mínimas de una parte importantísima de los jubilados frente a una canasta que requieren, que creo que está arriba de los 15 mil pesos, y entonces están ganando la mitad de la canasta que requieren para vivir en condiciones mínimamente dignas. Y esto, hacer esa exacción, que va a su vez, porque esto tiene que tener vista en perspectiva, va a su vez a un claro vaciamiento del ANSES, donde el fondo de sustentabilidad ha sido tomado verdaderamente como un botín. Entre otras manifestaciones de esto está el hecho de que hará poco más de un mes se vendieron las acciones que tenía ANSES de Petrobras Argentina en Brasil, y las vendieron al 50% de su valor, con tan mala suerte que a los 5 o 6 días valían el doble. ¿Y esto a quién favoreció? A Pampa Energía, que es la empresa de Marcelo Mindlin y Joe Lewis. Marcelo Mindlin es el empresario que supuestamente le compró la empresa al primo Calcaterra cuando se desató el escándalo Odebrecht por el soterramiento del Sarmiento. Y Joel Lewis es este inglés que se apoderó del lago escondido en el sur, que es muy amigo del presidente. Entonces acá están ocurriendo cosas de una nueva forma de corrupción, ¿no? Esto me parece que es clarísimo, donde la corrupción tradicional suponía que tenías que pagar coimas o corromper a funcionarios para que hicieran las políticas de corporaciones y bancos. Acá son directamente los CEOs o los ejecutivos de corporaciones y bancos que hacen o que definen políticas en función de esas empresas a las cuales pertenecen, en negocios realmente descomunales. Esto me parece que es un elemento a tener en cuenta, y que no es muy fácil hacerse el tonto y hablar de una oposición responsable frente a este tipo de medidas.
Alcira, y en concordancia con lo que decís, tenemos una actual senadora electa que es Gladys González, que bueno, está acusada de soborno, de sobreprecios en obras públicas, de otras acusaciones también, desde biomillonarios de fondos. ¿Por qué crees que estas cosas, que estas acusaciones y estas denuncias, que por supuesto están probadas ya, pasan tan desapercibidas y no tienen ningún tipo de difusión?
Bueno, yo creo que acá hay un factor a tener en cuenta que no es secundario, que es el papel de Durán Barba, ¿no? Yo creo que este Jaime Durán Barba, el asesor de Macri, es una especie del Joseph Goebbels, ¿no? En el sentido de la capacidad de utilización de lo que en Estados Unidos llaman ingeniería social, que es son mecanismos de manipulación de la opinión pública que han sido utilizados con una diabólica inteligencia en muchos casos, ¿no? Es decir, si vos ponés los 11 principios de Joseph Goebbels y empezás a ver lo que está haciendo en este sentido de generar distorsión, si hay una información, entonces cubrirla con otra información. Uh-huh. Esto que lograron poner, que los únicos corruptos en este mundo son los pertenecientes al gobierno kirchnerista. Uh-huh. Mientras se borra absolutamente la historia corrupta del grupo Macri, que verdaderamente es escandalosa, uh-huh, y aparece, lo está poniendo como el líder de la lucha contra la corrupción en nombre de la honestidad. Es como si me dijeras que Al Capone lleva esa lucha. Y el problema fundamental es que logran cubrir con denuncias sobre miembros del kirchnerismo, y mirá que sí, yo he sido crítica de miembros del kirchnerismo, ¿eh? Sí. El gobierno kirchnerista he sido muy crítica, pero claramente acá hay una manipulación, porque verdaderamente Gladys González no tiene currículum, tiene prontuario.
Uh-huh. Estamos
a lo largo de 10 años, en todos los lugares donde estuvo, sí, fue cuestionada o denunciada, incluso por miembros del PRO, ¿eh? Uh-huh. Y por miembros del radicalismo. Verdaderamente es una persona que ha tenido conductas muy oscuras en los últimos 10 años,
¿no? Estamos en vivo hablando con Alcira Argumedo por FM La Tribu. Alcira, te quería preguntar, ¿hace cuánto conoces a Pino Solanas?
Hace como 50 años.
Bueno, ya de la época desde los 60 aproximadamente.
Desde los 60, lo que pasa es que ahí en la etapa de los 60 había distintos núcleos, llamamos así, de debate y producción, sí, cultural e intelectual.
Cinematográfica entre estaban, ellos.
¿Cómo?
Cinematográfica entre ellos.
No, ellos estaban en el grupo Cine Liberación.
Sí.
Nosotros estábamos en la universidad con una experiencia de las cátedras nacionales, que era la reivindicación de las tradiciones populares latinoamericanas.
Sí.
Después el otro grupo eran los sacerdotes del tercer mundo, donde entre otros estaba Francisco, y otro grupo era el grupo cultural con Juan Carlos Gené, Marilina Ross, etcétera. Todo eso, te diría, tuvo una dinámica de mucha relación entre estos distintos grupos, porque nos intercambiábamos concepciones y demás.
Sí.
Y esto vendrá del año 68.
A eso iba, mi pregunta iba, porque bueno, desde una época, bueno, de trayectoria, de militancia, de muchos años, entrado ya en la época los primeros gobiernos kirchneristas, van con Proyecto Sur, se plantea quizás una atractiva alternativa a lo que era en ese momento el oficialismo, y también apartándose un poco de la oposición tradicional de aquel momento, reflejado en las urnas incluso. Pero después, ¿qué pasó? O sea, ¿fue perdiendo fuerza? ¿Fue tomando otros horizontes?
Hay una cosa que es la dinámica electoral y el, sí, financiamiento de la política en los partidos chicos es monstruoso. Porque vos estás, te digo, por ejemplo, yo me acuerdo, ponele 2013, vos veías el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires y era,
sí,
publicidad oficial 750 millones de pesos, infraestructura hospitalaria, 22 millones de pesos. Y vos con eso, que te llevaba a compañías que gastaban entre 1.000 y 1.200 millones de pesos, vos tenías que afrontar con que te entregaban 1 millón para la publicación, para la edición de boletas, que, que es más o menos el costo, y después para el resto de la publicidad, entonces sacábamos créditos personales en el Credicop a pagar en cuotas en 10, 12 meses. Es imposible competir. Y eso te genera una distorsión porque te lleva a alianzas que de pronto son más espurias o a determinadas opciones que no son buenas. Pues fíjate esto, no, le pasó a Proyecto Sur, pero fíjate lo que le ha pasado al socialismo, lo que le ha pasado al Partido Socialista Auténtico, lo que le ha pasado a la gente de Genaro, digamos, todas esas opciones han tenido gravísimas dificultades porque la lógica electoral es muy brutal, y mientras no haya una transparencia en el financiamiento de la política, va a seguir habiendo corrupción y va a seguir habiendo dificultades muy graves para estas fuerzas que no pretenden tener ni sacar plata del Estado ni recibir fondos de empresas o condicionamientos de todo tipo, ni por supuesto entrar en los mercados más negros. Entonces, efectivamente, más allá de los errores que podamos haber cometido, que seguramente fueron muchos, la lógica electoral en ese sentido es arrasadora.
Y Alcira, consultarte ya a nivel personal, como bien hablaste de los comienzos de tu militancia, fines de los 60, principios de los 70, desde el 2009 que sos diputada, ¿qué balance haces de ese traslado de tu militancia a una banca de diputados?
Bueno, mira,
¿Te resultó satisfactoria? ¿Crees que hace falta más?
Lo que permitió fue una cierta batalla por algún tipo de proyectos alternativos que, por una u otra de las razones, primero porque el kirchnerismo estaba muy duro y no entendía, no aceptaba nada que no viniera directamente del Poder Ejecutivo. Nosotros planteamos una serie de propuestas que se debatieron, pero que finalmente no terminaron siendo aprobados, como por ejemplo, habíamos hecho un sistema de estadísticas socioeconómicas y educativas que te permitía detectar las áreas críticas y ahí poner la creación de escuelas modelos de educación integral. Nosotros habíamos hecho investigaciones antes de esta entrada acerca de una pedagogía de la dignidad que daba un resultado impresionante, o sea, escuelas donde los chicos quisieran ir porque se sentían dignificados y además potenciaba sus características y sus posibilidades, que fueron impresionantes. Eso se dijo, bueno, va a ser tomado, porque no podían decir que no, va a ser tomado, no sé, el Consejo Federal, y ahí quedó. Después hicimos otro proyecto que también fue debatido, que era la creación de empresas sociales comunitarias, que era en conjunción con, la Universidad Tecnológica Nacional y las universidades de las provincias, definir áreas productivas. Y entonces, en realidad, hacías una calificación donde ibas a buscar a los que habían bajado sus brazos, porque, viste, estos te ponen, por ejemplo, microemprendimientos, pero eso supone que el tipo tiene iniciativa. Sí. O sea, acá era ir a buscar a aquellos que han bajado los brazos. Se le daba calificación durante un año con un ingreso del salario mínimo vital y móvil, y después tenías el apoyo técnico y financiero de las universidades, y esto te permitía crear lugares de trabajo muy importantes y potenciar las capacidades, que eran de distinto tipo. Por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca hay productores de hortalizas, sí, que para ellos una jaula grande, ponele, de lechuga, le pagaban, por decirte, 100 pesos. Pero después, dos plantitas de lechuga costaban 100 pesos. Entonces la idea que era que hicieran una cooperativa, se le financiaba la compra de un camión, de manera tal que esta cooperativa pudiera ir directamente al mercado. Este tipo de... que permitía realmente potenciar muchos aspectos y dinamizar este tipo de economías, pero bueno, también este también fue frustrado. Después otra que propusimos y ya había un acuerdo que saliera, pero sí, justamente ahora no hicieron la continuidad de la sesión anterior, así que va a caer, que fue una universidad de los pueblos indígenas, que esto señalaba, significaba un reconocimiento y una reversión de esta idea que hay en la Argentina de que la historia se empieza hace 500 años, y entonces estás sí, ignorando los 8 o 9 mil años anteriores de acumulación de saberes, conocimientos, etcétera.
Historias más de libros de Villiquen y entre otras cosas más.
Claro, pero además un desconocimiento horrible. Vos, por ejemplo,
sí,
en las ciencias naturales, estamos hablando de las ciencias naturales del occidente.
Sí, rapidito, Alcira, que ya estamos por cerrar.
El primer idioma mundial de calificación, de clasificación y denominación de las plantas es el latín. El segundo idioma mundial en las ciencias naturales es el guaraní.
Sí.
Pero acá despreciás absolutamente esos saberes. Bueno,
entre tipo de cosas, entre tantos otros saberes. Muchísimas gracias, Alcira, por este contacto. La verdad, un gusto charlar con vos.
Por favor, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pasó entonces Alcira Argumedo, recientemente dejando su banca en la Cámara de Diputados. Seguimos con el programa, tenemos música.
Y sorteo.
Suenan Dead Kennedys, porque en este momento en que los patrulleros ganan fuerza, escuchamos a ellos, seguimos con el último bloque de Roca.
We're going downtown, gonna beat up drunks. You're gonna drive, I'll bring the beer. It's a late, late ship, no one to fear. And ride, ride, I'll ride. And ride, you ride. It's a round up time with a good horse. We're gonna drag one screaming off the street. And ride, ride, I'll ride. Uniform and a silver badge. Play cops for real and play cops for pay. Let's ride, you dresses are kicking the ass. Let's beat you blue till you shit in your pants. No mood, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, how we ride. Let's ride, you ride. The left newspapers might ride a bit, but the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, oh, we're doing something wicked. No sorry, child, we're just giving tickets. Let's ride,
parece que no tiene fin, pero que en algún momento lo tendrá. Y hoy en día, derrocar a Roca sería derrocar, por ejemplo, a estos señores feudales del interior que están arrasando a los pueblos originarios.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
llegamos al epílogo de este programa.
Y llegó el momento.
Suena un ánfora que contiene todos los participantes para el sorteo de dos libros. ¿Qué libros, Fano?
Vamos a estar sorteando dos libros de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Número uno, Borges habla El Silencio, Experimentos Ficcionales de Escritores del Pabellón 4 y La Filosofía no se mancha, Ficciones Filosóficas desde el Pabellón 4. Les cuento, es una editorial cartonera que funciona dentro del Pabellón 4 de la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela.
Sí, así es.
Integrada por 56 internos que escriben textos, participan de clases de literatura, filosofía, alfabetización. Y a su vez estos textos son corregidos y después editados. Ya tienen varios libros, 8 libros editados. Ajá. Y hoy vamos a sortear 2 de estos. Bueno, hermosas producciones.
Basta de rodeos, señores y señores. Aparte, Fano, contestá, por favor, que están hablando por Facebook.
Ay, ¿quién saldrá?
Es el momento del sorteo.
Gracias a todos por participar.
Santi Pellegrini, por favor.
Yo mezclo y vos sacás.
Bueno, yo saco. A ver.